Durante mucho tiempo, el espiritismo de Francisco Madero fue un tema a veces curioso, a veces peculiar. En su época empezaba a ser inquietante y hoy todavía, como que algunos analistas, algunos estudiosos de los movimientos revolucionarios les da tal vez un poquito de repelús hablar de esta faceta del peculiarísimo personaje que, además de incidir en la vida política y transformarla, fue Francisco Madero. Pero la historia es eso, la historia es búsqueda, es rescate, es hacernos nuevas preguntas y desde luego encontrar nuevas respuestas. Y sobre algunos de estos peculiares perfiles de don Francisco Madero, allá en el mundo de lo metafísico, allá en algún punto donde Madero sostenía peculiares, extraños diálogos con espíritus que le dictaban ideas desde la dieta hasta el futuro del país. Bueno, es que de eso hoy aquí hablamos en Historia en Vivo.
Muy buenos días para todos los amigos que esta mañana nos acompañan como cada sábado aquí en Historia en Vivo. Hoy es sábado 14 de marzo del 2015. Muy buenos días a la maestra Berta Hernández, periodista e historiadora. Maestra, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué escuchamos? ¿Y quién nos visita aquí en la cabina?
Pues muy buenos días, Nancy. Muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en sus casas, en sus trabajos, hasta los que están en el campo. Yo espero que todo el mundo esté muy abrigadito porque verdaderamente, yo no sé en otros estados de la República, pero aquí en el DF hace frío y hace lluvia. Dice el refrán que febrero loco y marzo otro poco. Bueno, ahora sí que está enloquecido. Y bueno, pues estamos escuchando una música muy interesante, ahorita voy a decir qué es, que tiene que ver con esta peculiar mezcla de los orígenes del espiritismo, como lo conoció y lo profesó don Francisco Madero. Hablar de Madero y de esta su vertiente espiritista, bueno, se ha tocado, se ha abordado, pero a lo largo de los del poco más de los 100 años transcurridos desde que Madero llamó a la insurrección por medio del Plan de San Luis, ha sido abordado de maneras diferentes. Y hay que decir que a ratos sigue siendo como muy inquietante. De hecho, aun cuando yo creo que ya es muy público y muy sabido que Madero era un convencido espírita, bucear, profundizar en lo que esto significa no ha sido ni tan fácil, ni ha sido tan extendido, ni tan del conocimiento de los públicos no especializados. Y mucho menos es conocido que no solo Madero se autodefinía como un medium, un hombre con la capacidad de establecer puentes de comunicación con ese otro entorno, ese otro universo donde están otros seres, sino que además llegó a plantearse muy seriamente la idea de ver más allá de esta vida terrenal. Y esto no significaba nada más un asunto de creencias, sino, como pensaban los antiguos, la gente que estaba viva y era adulta hace un siglo, era también una posición que tenía cuestiones de filosofía y cuestiones de ciencia involucradas. Y por eso, hoy tenemos a una visitante muy querida, a la que seguramente algunos amigos de Historia en Vivo han leído, porque ella es autora de una novela muy hermosa, producto de una investigación detalladísima, cuidadosísima, que es El Último Príncipe del Imperio Mexicano. Este libro que trataba de el pequeñito príncipe Iturbide, que en su momento fue, vamos a decirlo así, adoptado por Maximiliano con la esperanza de convertirlo, bueno, al menos eso era el discurso oficial, en su heredero. Esa es una novela deliciosa que se debe a la pluma de Catherine Mayo, a la que me da mucho gusto decirle bienvenida a Historia en Vivo. Es una gran amiga y nos da mucho gusto que esté aquí. Catherine, qué bueno que viniste. Gracias
por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor.
No, al contrario. Nos encanta que estés aquí. Porque fíjense que ahora las búsquedas de Catherine Mayo andan por otro lado. Porque ella se encontró con la figura de Madero y empezó a conocerlo, a caminar por entre los papeles, las huellas del pasado que dejó. Y se encontró con el Manual Espírita, ese documento que Francisco Madero, ya metido en la vorágine de la Revolución, todavía escribió. Y además lo escribió y lo firmó con seudónimo. Madero allí firmaba como Bhima. Y entonces Catherine se empezó a hacer muchas preguntas. El resultado de esas preguntas es un libro que primero se publicó en inglés, porque además han de saber que Catherine emprendió la tarea de traducir al inglés el Manual Espírita de Madero. Y esto que empezó como un trabajo de traducción se convirtió en un libro donde hay búsqueda, donde hay preguntas y hay respuestas. Este libro se llama, ahora en español, ahora que empieza a circular la edición en español, se llama Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana. Y con un título así, pues desde luego que despierta preguntas, y de eso vamos a hablar aquí el día de hoy. Y pues hoy trajimos una música, la verdad es un disco sensacional. Claro que seguramente muchos amigos reconocieron la primera pieza, es un arreglo muy hermoso de Club Verde, aquel vals de Rodolfo Campodónico que se decía era el preferido de Madero, pero lo que vamos a seguir escuchando es una grabación hecha en Estados Unidos, que se llama Himno Americano, y son canciones de diferentes compositores estadounidenses que van desde Aaron Copland hasta Gene Shear o Lee Holby, en fin, y algunas cosas que son más bien como cuestiones populares. Es un disco de una gran elegancia, de una gran suavidad, y que tiene resonancias que tienen que ver con las ideas, con las raíces de estos fenómenos del espiritismo, hasta allá hasta donde los fue a rastrear Catherine Mayo. Es Kevin Murphy al piano, y esa voz sensacional es la del barítono Nathan Gone. Y le voy a pedir a don Javi que me ponga otra pizquita de ese track que estábamos escuchando, que es una pieza de Aaron Copland que se llama Hace mucho tiempo.
Y le recordamos que Historia en Vivo se enriquece con sus preguntas y comentarios. Llámenos a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926, o también pueden comunicarse con nosotros por medio del Twitter, ya lo saben, @rciudadana660 y @bertahistoria.
Pues sí, Francisco Madero, este asunto del espiritismo de Madero siempre ha despertado curiosidades, y a veces inquietudes, y a veces incomodidades. Y a mí me gustaría empezar, querida Catherine, por esa historia que tú cuentas en tu libro, de que tú estabas en Palacio Nacional viendo una muestra de 1912.
No, fue una muestra de su archivo personal.
Sí. Así es. Sí. Estabas viendo el archivo personal de don Francisco Madero, que por cierto está allá en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional.
Sí.
Y ahí se encontró con un librito.
Sí.
Un librito que la llevó a esta aventura. ¿Qué era ese librito, Catherine?
Pues es el Manual Espírita por Bhima, B-H-I-M-A. Y pregunté a la curadora, pues, ¿qué tiene eso que ver con Madero? Porque, pues, yo sabía tantito de Madero, pero, pues, no mucho más, ¿no? Me contestó, pues, sí, su libro es de su pluma. no, que no puede ser, que sí. Y yo acabo de haber publicado una compilación de 24 autores mexicanos traducidos al inglés. O sea, soy escritora, pero también soy traductora literaria de muchas obras mexicanas. Entonces, bueno, se me ocurrió, bueno, si la verdad es de Madero y me dice la curadora, eso es la mejor fuente que hay, pues hay que traducirlo. Y le pregunté, ¿se ha traducido? No. Entonces, ¿cómo? El líder de la revolución de 1910 escribe ese libro y no se ha traducido. No puede ser. Y era no muy grande, 100 páginas más o menos, con espina, pero con lomo, pero no era gran cosa. Entonces pensé, bueno, pues lo puedo hacer en un par de fines de semana. Pero cuando entré a encontrar esas ideas, no tenía yo contexto. Entonces la traducción como una cosa mecánica, bueno, lo puedo hacer, pero ¿de dónde sacó esas ideas? ¿Y cómo que una persona que es el apóstol de la democracia, que es un líder obviamente con muchas habilidades para lograr lo que logró, ¿de dónde sacó esas ideas? Entonces me metí a leer y leer y leer. Y bueno, resultó el libro Odisea Metafísica. Pero brinco decir que aunque soy traductora y claramente hablo español, mi obra está traducida al español por el poeta y novelista Agustín Cadena, porque mi español no es el mismo nivel que mi inglés. Entonces sí, sí puedo conversar, pero cuando trato de traducir a mí mismo sale como chambona. O sea, no es el mismo nivel. Entonces es una traducción muy buena. Trabajábamos juntos, puedo decir que es fiel y excelente la traducción de mi obra.
Eso está muy bien. Vamos corriendo a un corte y ahorita vamos a empezar a ver qué hay atrás de este espiritismo de Francisco Madero. Empiecen a imaginárselo, porque eso se pone bueno. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Historia en Vivo. Qué voz, ¿no?
Un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo.
Esto es Historia en Vivo para ti en Radio Ciudadana. Llámanos, platica con nosotros, comparte tus inquietudes, tus opiniones. Marca nuestras líneas telefónicas 5604-8229, 5604-7926. O envíanos un tweet @rciudadana660 y @bertahistoria. Maestra.
Bueno, hablar del espiritismo de Madero, a nosotros como que quizá ya no resulta un tanto familiar, pero la verdad es que esta es una historia que se ha contado desde hace muy pocos años. En su momento, a Madero se le tachaba de muchas cosas. La prensa que lo atacaba un día sí y el otro también, lo pintaba como un niño de ambiciones desmesuradas que quería llenar los zapatos que le quedaban grandes. Lo pintaban como un ambicioso. Jamás lo pintaron como tonto, es algo muy interesante. Lo pintan como ambicioso, como loquito, pero la locura de Madero, como que en todo lo que vemos en los ataques de la prensa de la época, no necesariamente está vinculado al asunto del espiritismo. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se empezó a hablar de esto, pero poquito, casi como si nos diera como penita, ¿no? Es incómodo, Catherine.
Sí, es muy incómodo. Y a mí me costó mucho, o sea, cuando empecé la traducción, era como, pues, ¿cuál es la palabra? Montaña rusa. O sea, como, ¿cómo puede ser? O sea, como mis reacciones, mis emociones. O sea, muy difícil encontrar esa materia si uno no está o sea, ahora me siento muy diferente porque he leído tantas cosas de la historia de la religión metafísica. Entonces ahora pues tomo el tema con mucha calma, pero al principio es muy difícil y lo veo también con mis lectores. Es una reacción de que no, eso no voy a leer, o sea, no, ni lo voy a ver.
O que, eso es magia, ¿no?
Sí, no, o sea, el otro es este... Pues también mucha gente le interesa mucho temas metafísicas. Y una reacción que para mí ha sido muy interesante es que al ver el manual espírita, médiums y espiritualistas me han dicho, no, eso, este sí sabía de los misterios, era muy culto en temas de eso. O sea, entonces sí, como para su época y en ese medio era una persona... que provoca mucho respeto, ¿no? Pero para la gente que no sabe de la metafísica, la reacción es más bien como, ay, debe de ser esquizofrénico, como que dice que está hablando con espíritus. Y también la cuestión religiosa, porque es muy claro, la religión católica prohíbe la comunicación con espíritus. Y cuando uno ve el manual espírita y las ideas que promueve, claramente dice, pues hay que ser buena persona, pues hay que creer en Jesús. O sea, no hay cosas muy fuera de lo aceptado, pero dice que uno no necesita ritual, es decir, no hay que ir a misa, y no necesita la intermediación de un sacerdote. Entonces eso está muy en contra de las ideas de la Iglesia Católica. Entonces, pues claro que es incómodo. México es un país donde... pues mucha gente son católicas.
Y además, en la época de Madero, había una proporción de católicos seguramente mayor que la que hoy tenemos. O hoy, como cuando se hacen mediciones de estas cosas, bueno, sí vemos estos pequeños porcentajes de comunidades que profesan otras religiones, pero seguramente en la época de Madero era mucho mayor. Ahora, claro, hay que decir que en México, como siempre nos pasa con estas... ideas del mestizaje, de las mezclas culturales, el espiritismo era una cuestión también muy curiosita, porque no impedía que algunos de quienes estaban involucrados en el espiritismo también fueran creyentes haciendo curiosísimas mezclas. Eso es muy particular de los mexicanos, esta tendencia a conciliar sin mayor problema, ni en el corazón, ni en la cabeza. Sí, pues no hay problema, ¿no? O sea, sí, puedes ser creyente, pero también tienes tu lectura del espiritismo. Y esto que dice Catherine es bien importante, porque fíjense que esta idea de que a la gente le incomoda, que tiene que ver, que desecha o descalifica toda esta serie de creencias que en su momento fueron muy fuertes, porque aquí en México había mucha gente que estaba involucrada en el espiritismo. Lo cierto es que en las últimas décadas del siglo XX, la primera vez que circula de manera, vamos a decirlo así, masiva, los textos espíritas de Madero, circulan en una colección de libros que los más jóvenes que escuchan Historia en Vivo no van a saber de qué les hablan, pero los que están más grandecitos sí. Me refiero a la colección de libros de la revista Duda. Duda era una revista que abordaba cuestiones de asuntos sobrenaturales o vinculados a veces a lo mágico, a veces a lo paranormal, que lo mismo podía hablar de mediums, de gente que era capaz de predecir el futuro, hasta avistamiento de ovnis, que eran cosas muy en boga en la primera mitad de los años 70. Pero Duda tenía, este semanario, tenía una colección de libritos que se publicaban por Editorial Posada. Y en esa colección apareció un librito que se llamaba El espiritismo de Madero. De hecho, Catherine sí habla de este libro, pero ahí lo curioso es quién lo produce. Porque Editorial Posada, que producía muchos cómics de Rius y todas estas cosas, tenía esta publicación, Duda, y el libro de José Natividad Rosales, que es un periodista.
Este libro sí lo tengo, perdón. Este libro lo tengo y lo cito en mi libro.
Exactamente, claro que sí. Ahí lo interesante es que empieza a circular en esta colección. No era un libro de investigación académica, no era un libro de historiadores, sino era un libro en esta colección que pretendía abarcar o tocar puntos de lo desconocido.
Sí, como sensacionalizarlo.
Exactamente.
Sí, sí.
Y, de hecho, José Natividad Rosales no era historiador, no era filósofo, no era psicólogo, era un periodista muy curioso. Un periodista que en otras publicaciones habían dado, en otras épocas, interesado por averiguar dónde andaban los restos de Morelos, y por alguna razón, bueno, ahorita en algún momento vamos a contar esto, conoció a gente que trabajaba cerca de Isidro Fabela, que era quien tenía originalmente los manuscritos de Madero. Y por eso, don José Natividad Rosales, como buen reportero, empezó a publicar estas cosas. Pero estamos hablando de hace muy poco tiempo, 40 años.
Sí, es poco tiempo. Hay otros investigadores que han hecho obras importantes. Yo creo que el primero que hay que mencionar es Enrique Krause.
Claro.
Con su biografía, claro. Francisco y Madero, Místico de la Libertad. Otro es Yolia Tortolero, que hizo su tesis doctoral en el Colegio de México. Y luego publicó su libro, El espiritismo seduce a Francisco Madero, profundamente investigado. Sin esa obra yo ni pudiera haber empezado el mío. Y también Alejandro Rosas y Manuel Guerra de Luna son muy importantes de mencionar. Ellos son los... ellos escribieron el guión de la película que muy poca gente han visto, pero oja, googlealo, está en Vimeo. Se llama 1910, La Revolución Espírita. Buenísima película, es documental, profundamente, o sea, eso me ayudó también, y Manuel Guerra de Luna en lo personal me ayudó muchísimo en orientarme, y claro, Ignacio Solares, claro, el gran novelista. Pero aparte de ellos, hay muy poco, muy, muy poco, cosas como esto que mencionaste. Hay varios otros menciones o reproducciones, pero muy bajo el agua, digamos, porque el tema dificulta. El tema es como hablar de ovnis.
Claro.
Para mucha gente la reacción es lo mismo. Mucho entusiasmo, hostilidad o lo ponen de lo ridículo. Y de hecho, después de mostrar la película, el documental que mencioné, la cuñada de Manuel, que es muy amiga mía, me dijo, ay, la reacción es que vamos a formar un círculo espiritista. O, ay, hay que confesar. O, no, era esquizofrénico, no hay nada más que decir. O sea, las reacciones caen en estos tres cajones. Pero al final de cuentas, bueno, quisiera subrayar, yo no estoy tratando de convencerle a nadie de nada de ideas religiosas. Además, quiero explicar el contexto. El contexto de la rica matriz esotérica de la cual surgió las ideas y pues ponerlo más en contexto. Eso es mi meta.
Claro, porque quizá la evolución de las ideas en el siglo XX, donde nos hemos vuelto más racionales, menos dados a la reflexión filosófica en términos de los públicos no especializados, quizá ha hecho que ver este tipo de creencias haya generado lecturas como muy escépticas, a veces muy duras, y eso para el historiador puede significar un obstáculo, porque lo que tendríamos que preguntarnos es cómo es que los mexicanos de fines del 19, de principios del 20, estaban convencidos de que esto era no un asunto de afición, no es un hobby. Eso es algo que debemos entender. La gente hoy día se le habla de espiritismo y la gente piensa que es una ouija, que tómense de las manos en una mesa, y esto suena así como un pasatiempo, casi al mismo nivel de los juegos de mesa, ¿no? Y sin embargo, hace 110 años, hace 120, había mexicanos que veían en el espiritismo una respuesta a muchas preguntas.
Lo consideraban la ciencia, una religión y una ciencia. Y según ellos, sus esfuerzos de comunicarse con el más allá, muchos, no todos, pero muchos lo documentaron pensando que era como ciencia de explorar la naturaleza de la vida después de la vida.
Claro. Vámonos corriendo un corte porque ahorita vamos a seguir discutiendo de esto y vamos a ver hasta dónde llegó la exploración de Catherine Mayo buscando las raíces del espiritismo de madera.
Esto es Historia en Vivo, quédate con nosotros, ya volvemos. Regresamos a Historia en Vivo en Radio Ciudadana 660 de AM y seguimos con la maestra Berta Hernández. Marca nuestros teléfonos y participa con nosotros 5604-8229, 5604-7926. También nos puedes comunicarte con nosotros por medio del Twitter, @rciudadana660 y @bertahistoria. Maestra, ¿qué escuchamos?
Bueno, pues seguimos escuchando este disco verdaderamente delicioso, himno americano, American Anthem. Y estamos escuchando una pieza que se llama El General William Booth entra al cielo. Qué curiosidad. De un compositor, Charles Eve. Y tenemos llamadas y tenemos tweets.
Así es, María del Carmen Coyoacán, gracias por llamar. Felicita a la maestra Berta Hernández, muchas gracias por sus nuevos temas en Radio Ciudadana. Adolfo Prieto, y bueno, él nos comenta... ¿Qué parte tan interesante de la vida de Francisco y Madero? Escuchamos con toda atención mi esposa y yo. Saludos a la querida maestra, a su invitada y al equipo.
Les mandamos un gran abrazo. Cuídensenos mucho.
El doctor Sergio dice, me gustaría escuchar algún dato de lo que en verdad opinaba Madero del espiritismo.
Ahorita vamos para allá.
Martín Catalán de Ciudad Nezahualcóyotl, saludos a todo el equipo y a la invitada. Una felicitación por su trabajo, siempre al pendiente de nuestra clase de historia.
Bueno, y acá en el Twitter tenemos un montón de cosas. Vamos a ver, desde temprano ya andaba por aquí tuiteando el gran Julius Pax. Chavos, no olviden hoy a las 10 a.m. Historia en Vivo para empezar bien el puente. Ah, claro, que el lunes es puente, ¿verdad? Mira nomás, bueno, pues sí. Tomémoslo como inicio de puente. ¿Quiénes más andan por acá? Bueno, pues está... Javier García, que desde temprano estaba preguntando, ¿y cuál iba a ser el tema? Pues aquí estamos hablando de Madero, del espiritismo y de dónde salió eso. Marcos Chabacán, ya préndale al radio por Radio Ciudadana para escuchar Historia en Vivo, la mejor opción en este nublado día. La queridísima escultora Claudia Sánchez, aquí presente, también está Miguel García Murcia, que nos da un dato interesante. Él nos dice que en un congreso del año pasado, un investigador, Luis Díaz Rubalcaba, presentó un trabajo que se titula Eleuteros, Ciencia y Espiritismo en Santiago Sierra, siglo XIX. Claro, porque por esto mismo, Madero no era en esos términos un ser extraño, insólito en la cultura mexicana. Había muchos mexicanos convencidos de que el espiritismo y la filosofía metafísica podía darles respuesta al mundo, ¿no?
Claro, y de hecho hay un libro excelente que también debo de mencionar que me orientó mucho, de José Mariano Leiva,
claro.
El Ocaso de los Espíritus, el Espiritismo en México en el siglo XIX, excelente obra. Sí, el espiritismo llegó a México casi desde sus inicios, a mediados del siglo XIX. Sí, Madero lo encuentra como estudiante en Francia, en la biblioteca de su papá. Como muchos mexicanos, era suscriptor de la revista Revue Spirit. Pero lo interesante es que las raíces de espiritismo francés, que luego pues, llegaban muchos a Latinoamérica, a toda Latinoamérica y Brasil y hasta las Filipinas, estas ideas, la verdad, empiezan en Nueva York. ¿Qué tal? O sea, claro. Es que uno no puede inventar estas cosas. O sea, yo escribo ficción, pero eso no es ficción, es más allá de mi imaginación.
Es que es eso, estamos acostumbrados a saber, y de hecho quizá quienes han sido más detallados en esto son precisamente Manuel Guerra y Alejandro Rosas, porque en este documental, hay que decirlo, es un documental hermosísimo visualmente,
sí,
que es La Revolución Espírita. Esta historia se cuenta desde París. Desde París, imaginando a los jóvenes Madero llegando a estudiar y asomándose a otras cosas, a muchas cosas, a ideas, a libros, en fin, a una intensa vida social y cultural como la que era el París de fines del siglo XIX, y ahí es donde tienen el contacto México la filosofía espírita. Madero se hace un seguidor de este personaje tan curioso que fue Allan Kardec. Pero Catherine en su libro dice, bueno, ¿y Allan Kardec de dónde salió?
Uh-huh.
¿Y de dónde salió? Cuéntanos la parte estadounidense de la historia.
Si examinamos con lupa, pues hay raíces que van muy profundamente en tradiciones ocultas, esotéricas, hasta la cábala, o sea, la verdad hay muchas raíces, es complicado. Pero si uno quiere contar la historia de espiritualismo, que llegó a ser espiritismo llegando a Francia, el espiritualismo, la historia más ortodoxo, vamos a decir, de ese movimiento, empieza en Nueva York, en un área designado, no en ninguna mapa, pero como por un historiador de la religión, Burned Over District, es decir, el distrito quemado, porque allá había mucha pasión religiosa, muchos movimientos, inclusive los mormones. La iglesia mormón, que ahora tiene su sede en Salt Lake City, empezó allá. Y igual, espiritualismo. Y empieza con gente diciendo que estaban en contacto con espíritus. Y la idea era que, bueno, pues a ver cómo se puede comunicar con los espíritus y a ver cómo se puede explorar la vida de ultratumba. Y pues se desarrolló y había varios mediums, celebridades, que llegaron a París. Y entonces como empieza como una sensación. Mencioné algunos como Dede Home, H-O-M-E, un medio muy famoso que llegó hasta la corte del emperador de Francia y hasta el zar de Rusia. Y bueno, pues es cuando llegan las ideas, la sensación, digamos, de fenómenos de... Bueno, mencioné los mediums, pero el fenómeno más notable era que cuando los participantes en esas cosas se pusieron en una mesa, llamaron a los espíritus, las mesas empezaron a moverse, o sea, fenómenos psicoquinéticos, ¿no? Entonces, como querían documentar esas cosas, por eso digo, mucha gente se consideraba el movimiento tanto religioso como científico, porque querían documentar estas cosas, pero también había muchos escépticos diciendo que era fenómenos de circo, de... Entonces hay mucha controversia, digamos, ¿no? Pero empieza ya, llegando a Francia, este maestro que utilizaba el nombre de pluma de Allan Kardec, que supuestamente es de una de sus otras encarnaciones como sacerdote druídico. Entonces él empieza a escribir tiene varios libros, todos están citados en mi libro. Y pues eso es lo que encuentra Madero, o sea, como la codificación de esas ideas según Allan Kardec. Pero una cosa importante mencionar es que pues eso fue como 1860, 70, por ahí. Cuando llega Madero a finales del siglo XIX, ya era mucho más heterogéneo. Había la influencia de los teosóficos de Inglaterra y de Estados Unidos. Madero, según lo que puedo entender, no se consideraba teosófico, pero muchos espiritistas sí. También las ideas masónicas. Y muchos masones eran espiritistas y teosóficas, pero otros que no. Cada quien a lo suyo, ¿no? Entonces es difícil saber si este espiritista por aquí cree lo mismo que el espiritista a su lado, porque había mucha heterogeneidad. La influencia de los teosóficos de Estados Unidos e Inglaterra era más que nada, en el caso de Madero, su entusiasmo por la filosofía hindú.
Claro.
Y el libro sagrado Bhagavad Gita. Eso para Madero era muy importante. Y en su manual espírita, él da no nada más ideas de Allan Kardec, sino algunas otras ideas masónicas y sobre todo ideas de la Bhagavad Gita.
Es curiosísimo, precisamente por esto, esta heterogeneidad de los creyentes del espiritismo. Bueno, si por sí mismo el movimiento es heterogéneo, ahora imagínense los mexicanos que somos tan dados a hacer estas mezclas sin que se nos funda algo aquí en el cerebro porque no le vemos problema, ¿no? Madero estaba en esos términos. Y eso es profundamente llamativo. Vamos a leer unos poquitos tweets, corramos, antes de irnos hacia el corte. ¿Y a quién tengo aquí? Desde luego está la querida Wawak, que dice, ya está Historia en Vivo con Madero y el espiritismo. Está Pedro Ángeles, que nos pregunta un poco en son de guasa, ¿quién se quedó con la bola de cristal? ¿Acaso Enrique Krause? Bueno, no es eso. Lo que pasa es que hemos ido transitando de esa publicación de la serie de Duda, que eso habla de la manera en que hace 40 años se pensaba del espiritismo de Madero, a que se empiecen a producir trabajos muy serios de investigación. Esto ha evolucionado, la gente interesada en la historia empieza a ver que no era nada más un hobby y que Madero no lo hacía para entretenerse, sino que forma parte de su personalidad e inevitablemente tiene que ver con sus ideas y con su entrada en la historia de México. ¿Quién más tenemos por acá? Está el gran Esaú, que dice, frío más lluvia, más cama, más cobijas, más historia en vivo, equivale a sábado excelente. Sergio Ocaña dice, buenos días a todos. Acá en el norte del DF, llovizno y ya salió el sol. Es el espíritu de Madero en Historia en Vivo. Tuiteando desde Guadalajara, dice, llego un poquito tarde a Historia en Vivo, pero aquí estoy, son mis nervios o el tema hoy sigue siendo Madero. Sí, pero es esta complejidad de Madero desde sus creencias espíritas. Pilo Rocavilli, que cumplió años en estos días, le mando un abrazo. Dice, de hecho, el tema de la afición de Madero por el espiritismo siempre se maneja como chisme de sobremesa. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. Esto ha ido cambiando. Dice, agrega Pilo Rocavilli, al menos en mi familia es, ¿sabías que Madero era espiritista? El gran Pavelunes dice, antes de Madero, hubo otros espiritistas famosos. Al respecto, recomiendo mucho algunos cuentos de Pedro Castera. Claro, porque, insisto, Madero no era raro en esos términos. Había mucha, mucha gente, como nos lo ha contado aquí Catherine Mayo. Pavel agrega, lo importante es que el espiritismo no se consideraba como cosa de locos, como algunos pretenden tildar a Madero. Pues sí, así era la cosa. Y, bueno, corramos a un corte y ahorita seguimos hablando con Catherine Mayo.
Les recordamos que Historia en Vivo se enriquece y se nutre con sus preguntas. Llámenos 5604-8229, 5604-7926.
Ay, ya están checando tu libro en la tienda de Kindle.
Historia en Vivo.
Ya estamos de vuelta en esta parte final de Historia en Vivo. Quédense con nosotros, seguir platicando y comentando. Participen con nosotros además 5604-8229, 5604-7926 y también pueden tuitear con nosotros @rciudadana660 y @bertahistoria.
Para ver qué es el espiritismo, ¿no? Como mencioné, parte de ello es la idea de que no se necesita ritual, aparte de la seance, de la sesión con los espíritus, y no se necesita sacerdote, y por esa razón, entre otros, está prohibido por muchas religiones, inclusive la religión católica está prohibido. Pero eso es la idea que resumen de lo que entiendo que dice Madero. No somos nuestro cuerpo físico, somos espíritus y como tales estamos destinados encarnación tras encarnación y no por ningún ritual mediado por clérigos, sino por nuestras buenas obras libremente elegidas a evolucionar hacia niveles cada vez más elevados de conciencia y así retornar a Dios. Eso es lo que yo entiendo, son sus ideas en un paquetito de una frase larga. Él dice a la pregunta, hay pregunta y respuesta y pregunta y respuesta en su manual espírita, pero a la pregunta, ¿qué debe entenderse por espiritismo? Madero contesta, el espiritismo es la ciencia que se ocupa en investigar las fuerzas del espíritu humano, su pasado antes de venir a este mundo y su suerte cuando lo abandone. Eso dicho, el manual espírita incluye ideas de historia de Moisés, de Jesús, de Krishna, una figura hindú. También de fenómenos como viajes astrales, trans. Habla mucho del mundo astral, del cuerpo, energético, digamos, del ser humano. Y muchas de esas ideas, la verdad, al leer, pues yo he pasado muchos años leyendo la literatura metafísica y de la historia de la religión metafísica para entender de dónde sacó esas ideas. Y son ideas, muchos, que se ven en la literatura. Quisiera comentar una cosa muy importante. La biblioteca personal de Madero se preserva en el Centro de Estudios de la Historia de México, en Chimalistac, en el DF. Y tenía yo el privilegio de consultarlo varias veces, y tenía que consultarlo varias veces, porque muchas veces encontré libros que, pues, ¿quién es Maestro Huiracocha, no? O ¿quién es Annie Besant? O ¿quiénes son estas personas? Y tenía que investigar y luego regresar. Pero mi punto es que la biblioteca personal de Madero, de cosas esotéricas, es impresionante. Cosas en francés, por supuesto, español, muchos de la Biblioteca Orientalista de Barcelona, un nexus con Barcelona muy importante, y también muchas obras en inglés, inclusive lo que a mí me impactó, lo de Dr. Peebles, una figura muy grande entre los espiritualistas, y el Maestro Huiracocha, que es el Dr. Krum Heller. Y los que saben de cosas esotéricas saben que Krum Heller era un autor muy destacado de obras esotéricas, tanto en español como en alemán, en la primera parte del siglo XX. Dr. Krum Heller era su médico personal.
Oh.
¿Qué tal?
Es que es muy interesante porque además vemos que Madero no se quedó con lo que le inspiró o lo que aprendió en Europa, sino que se metió verdaderamente a hacer una muy profunda investigación,
sí,
de todas estas cuestiones metafísicas.
Y inclusive de la Bhagavad Gita. Y él escribió muchos artículos interpretando la Bhagavad Gita con el nombre Arjuna, que es una figura, un guerrero de la Bhagavad Gita, y quería escribir un libro sobre la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita suena súper esotérico, pero es un libro que influyó mucho a Mohandas Gandhi, el líder de independencia de la India.
Hay mucho de inspiración, hay mucho de vislumbrar una idea de futuro distinto, que es algo importante cuando leemos los escritos espíritas de Madero. Estos donde él hace de medium escribiente, que es la categoría que él se asigna a sí mismo, cuando empieza a tener comunicación, dice él, con espíritus. ¿Quiénes son esos espíritus con los que dialoga Madero, Cadena?
Bueno, cada quien tiene su idea. Dice primeramente que estaba canalizando por escrito mensajes de su hermano Raúl. Tenía dos hermanos, los dos que se llamaban Raúl. Uno llegó a ser gobernador de Chihuahua, era un general muy destacado. Pero el Raúl en los cuadernos mediamísticos es otro hermanito que murió muy joven en un accidente. Se incendió su ropa por una lámpara, un muerte horrible. Pero regresó en espíritu, según los cuadernos, como adulto, dándole consejos como médico. Y esos son gran parte de los cuadernos mediunísticos. Y luego aparece otro espíritu que se llama José. A ver, mucha gente brinca a la conclusión de que era Morelos, pero otros piensan que puede ser pues algún pariente de Madero. Entonces, la verdad, quién sabe. Y otros van a decir, bueno, no estaba canalizando nadie, era parte de su propia personalidad. No vamos a saber porque no estábamos en la mente de Madero en el momento. Pero muestra los cuadernos es que él creía que los espíritus le estaban dando consejos, por ejemplo, de escribir la sucesión presidencial en 1910, su libro que realmente despertó la revolución, y también los espíritus, según los cuadernos, dijeron, hay que escribir el manual espírita. Deja de canalizar de esa manera, si no me equivoco, alrededor de 1908, cuando dice que como se graduó a recibir la información telepáticamente.
Claro.
Bueno, y otra vez, no estábamos en la mente de Madero. ¿Cómo vamos a saber si es cierto o no? No sabemos.
Claro.
Pero de llegar a la conclusión mente que estaba loco, me parece muy equivocado, porque tenemos que ver el resto del contexto, su biblioteca, su correspondencia, sus relaciones con otras personas, sus habilidades de organizar y de convocar. A mí me parece una persona, en este sentido, pues genio y sano en ese sentido.
Claro, porque además, cuando uno se asoma a ver los escritos espíritas de Madero, lo que uno ve es un diálogo muy curioso con estos espíritus, porque los espíritus le dicen, vas por aquí, tienes que trabajarle más a esto, lo regañan. Cuando no se porta todo lo bien que debería, le dicen qué debe de comer, cómo se debe de portar, hacia dónde tiene que llevar sus emociones para crear un personaje con la claridad de ideas que permita hacer un cambio. Eso es una cosa muy interesante porque son como sus tutores, ¿no, Catherine?
Así parece, sí. Sí, así parece.
Eso es lo que hace tan interesante este fenómeno que Catherine resume, narra muy bien en La Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana. Vámonos corriendo, mi querida Nancy.
Así es, las últimas llamadas aquí en el programa de Historia en Vivo. Verónica Curiel de Iztapalapa. Quiero saber si es verdad que a través del espiritismo Madero consultaba con Benito Juárez sobre las cosas y decisiones que tenía que tomar.
Hay una comunicación firmado BJ.
Que puede ser cualquier cosa.
Puede ser Benito Juárez. Puede ser otra cosa.
Claro.
Pero sabemos que se firmó BJ en la comunicación.
Eduardo Cruz de Iztapalapa, en la actualidad, ¿hasta qué punto es cierto el espiritismo y hasta qué punto es charlatanería? Porque en algunos casos se utiliza para sacarle dinero a los incautos.
Pues desde esa época también había esas cosas. Pero yo creo que en su momento fue una visión del mundo que tenía muchísimos creyentes, ¿no, Catherine?
Y sigue siendo. Sí, es un movimiento muy fuerte todavía. Sí.
Patricia López de Benito Juárez dice, Madero era estudioso del Bhagavad, que reúne dos filosofías de la India, la filosofía Yoda y la filosofía Santia. Por ello Madero era pacifista y demócrata, y por ello lo criticaban como un soñador.
Pues sí, efectivamente. Y acá la querida Guagua, que en el Twitter nos dice, mi bisabuelo Bernardo Ríos era protestante, masón y espiritista. Estuvo junto al señor Madero en la lucha contra Díaz. Grandes historias, porque efectivamente si volteamos a nuestro pasado, a lo que creían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a lo mejor encontramos huellas de esto mismo. Es decir, no era una rareza, era una forma de ver el mundo. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el tiempo por hoy. Ya nos vamos, pero yo le quiero dar las gracias a Catherine Mayo por haber venido a hablar de este libro, Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana, que está en librerías, que también se puede conseguir como libro electrónico. Así que, pues, búsquenlo. De veras van a encontrar una lectura muy detallada, muy interesante de esta faceta tan peculiar de Francisco Madero. Mil gracias, Catherine, por venir.
Gracias a ti, es una delicia y un honor hablar de mi libro. Muchas gracias.
Y pues ya nos vamos. Se abrigan bien y se lanzan al coracol. Chao.
Así es, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Agradecemos la asistencia de producción de Ricardo Álvarez, la producción de Cecilia González Landín. En los controles técnicos, Javier Sánchez, yo soy Nancy Rodríguez. Gracias, maestra.
Chao.
Bye.
Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México.